tienda de aplicaciones. Descargar contenido. Entrevista.
Emir Rodríguez Monegal, docente, crítico literario y ensayista, nacido en Cerro Largo. Es conocido, se le atribuye la expresión generación del 45 en referencia al movimiento literario integrado por los escritores y escritoras uruguayas de su generación, y es considerado uno de los críticos literarios más importantes del habla hispana, referencia en Uruguay, América Latina, Estados Unidos y Francia. Estuvimos el miércoles pasado recordando su centenario, el centenario de su nacimiento. Hablábamos con la docente Lisa Bloch, y hoy, para seguir discutiendo con su obra y su figura, estamos en contacto con su hijo, Joaquín Rodríguez Nebot. Joaquín, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a ustedes y a toda la audiencia. Y agradezco la oportunidad.
Bien, justo no pudimos encontrarnos el lunes pasado, que estaba pactada la entrevista. Por suerte hoy estamos acá. Tal vez la primera pregunta, el miércoles estuvimos hablando muchísimo de la obra de tu padre y un poco de su vida, pero ¿cómo lo describirías en un plano más personal?
En un plano personal, te diría que es una persona que escribió más de 1800 artícululos. Y escribió más o menos alrededor de 35 libros, o sea que te puedes imaginar que tenía una actividad, viste, de lectura y de escritura, sí. Full time maker, ¿no? Como se dice. Y sí, era una persona que leía alrededor de, una cosa bastante rara hoy en día, ¿no? Pero leía alrededor de entre 8 y 10 horas diarias, es bastante difícil mantener ese ritmo. Se levantaba bastante temprano, en la madrugada. Nos hacía el desayuno a mi hermana y a mí.
Leyendo, me imagino.
Sí, mientras leía. Bueno, yo tengo, uno de mis más viejos recuerdos es estar en la falda de mi padre. O sea, obviamente, ¿no? Yo un niño, ¿no? De 3 o 4 años. Y yo recuerdo estar en la falda y él estar leyendo, ¿no? O sea, en la falda, él sentado, yo en la falda y él con un libro arriba. Pero sí, igual se hacía maña para atendernos a nosotros y atender a mi madre y a todo el mundo, digamos, pero era una persona con un nivel de metodología que hoy diríamos de investigación, que es prácticamente lo que se usa hoy en día, ¿no? Muy adelantada en su tiempo, en sus sistemas de investigación, digamos. Uh-huh. Y tenía una forma bastante interesante, ¿no?, de investigar los autores. Él se dedicó a estudiar de pronto uruguayos como Rodó, Horacio Quiroga, Acevedo Díaz, etc. Onetti, bueno, fue el que le dio calce a Idea Vilariño, a Mario Benedetti, que eran coterráneos y armaron juntos una revista. Pero yo te diría que desde el punto de vista de su producción es muy grande. Es una producción que además abarca muchos años, digamos, de su propia producción, pero además no solamente de muchos autores que inclusive tienen que ver con autores de profundización como Andrés Bello, que es un autor, digamos, de origen venezolano, pero es latinoamericano. Fue uno de los hombres que en la masonería coordinó el levantamiento de las luchas por la independencia allá en Londres. Entonces mi padre se fue a Londres, pero después pasó años en Venezuela, pero pasó sus últimos años, sus últimos 20 años pasó en Chile. O sea, mi padre se fue a Chile. O sea, que mi padre no solamente investigaba gente, sino que se iba a los lugares para conocer los lugares y levantar todo el archivo de información que existiera en todos esos lugares. O sea, que tenía una metodología de trabajo de traslado, de investigación, meterse en los archivos, y con aquellos autores que eran contemporáneos, que podía por lo menos, o con, digamos, cierta cercanía genealógica, ¿no? Como, digamos, Horacio Quiroga, por ejemplo, podía entrevistar a familiares que lo habían conocido, amigos que lo habían conocido, Horacio, etcétera, etcétera. O sea que él tenía una metodología de trabajo de sistema que hoy denominamos cartográfico, por diferentes planos, ¿no? Un plano de trabajo, digamos, que tiene que ver con el diálogo que este autor o los autores hacían entre sí. Después, un plano de diálogo ya dialógico, digamos, en relación a autores que no existen, como William Shakespeare, Chaucer o quien sea, digamos, pero que uno dialoga con su producción, con sus escritos. Otro plano de la singularidad específica, otro plano social, ¿no?, de las problemáticas sociales que inundaban la producción de cada artista. Y yo creo que mi padre es uno de los principales que dice que el arte es como que tiene un nivel de accidente. En eso se acerca mucho a Francis Bacon, ¿no?, el pintor, no el filósofo, en donde el arte aparece como una ruptura de un campo, digamos, y no la transmisión de una ideología, sino que es una ruptura de algo que que instituye otra cosa. Entonces, mi padre era una persona que producía mucho. Hoy en día, yo te diría que quien lee a mi padre son los investigadores, porque si vos querés saber algo de la literatura uruguaya o la literatura iberoamericana del siglo pasado, tenés que morir en Alfonso Reyes, en Ezequiel Martínez Estrada, tenés que morir en Borges, tenés que morir en Octavio Paz, tenés que morir con mi padre o con Ángel Ramas. Digamos, te tenés que matar con esa gente. ¿Y que esa gente dónde la encontrás? No las encontrás en las librerías, porque no son libros que bestsellers ni nada por el estilo, sino que las encontrás en las bibliotecas universitarias. Entonces, el consumo de la producción de prácticamente toda la generación del 45, sobre todo en la parte ensayística y crítica, va a ir por el lado de la investigación universitaria. Mientras que de pronto otros autores como Onetti, como Mario Benedetti, o poetas como Ida Vitale o Idea Vidalinho, ellas se van a encontrar, digamos, porque uno las va a seguir leyendo a lo largo del tiempo, y bueno, las encontrás en las librerías, ¿no? Algunos, otros no, pues se van agotando. Pero bueno, es más o menos eso en donde aparece la dimensión y la obra de mi padre, ¿no?
La generación del 45, una generación a la que él mismo pertenecía, ¿cómo se configuró un poco su rol allí?
Bueno, mira, el rol de él fue una cosa bastante curiosa, porque él muy joven empezó en el semanario Marcha a colaborar, lo invitó Homero Alsina Tevené, que también era un muchachito, ¿no? Y bueno, conocían a Carlos Quijano, el fundador del semanario, digamos. Entonces fue invitado por Homero Alsina y empezó a hacer sus notas, y ya en el 45, ya Onetti, que había sido el encargado de la página literaria y de arte de Marcha, renunció porque se fue a Buenos Aires, estaba haciendo todas unas vueltas ahí. Entonces Juan Carlos Onetti se fue para Buenos Aires a estar un tiempo, y entonces ahí agarró la dirección mi padre, que la hizo del año 45 al 59, ¿no? Que después ahí tomó la posta Rama. Obviamente, es una, para mí es una generación, la generación del 45, que es una generación en donde él cumplió un rol más bien de crítico, de ensayista, de presentador, de promotor de cultura, y es en donde él empieza sus primeras armas y se basa fundamentalmente en el estilo literario crítico de Borges, que Borges tiene un estilo muy particular, digamos, en donde el ensayo pasa a ser un arte escritural, y aparte el escrito, el ensayo, pasa a ser también, puede ser un cuento, o sea, un relato. En Borges los límites de esa cosa son muy difusos. Mi padre, como no tenía la genialidad, obviamente, que puede tener un escritor como Borges, o la inventiva, digamos, como podía tener un escritor como Onetti, él se limitó a desarrollar una escritura que cada vez, a mi entender, la fue haciendo mucho más diáfana, más sencilla, y no evitando la complejidad del tema. Entonces fue muy llevadera y transformó, a mi entender, al estilo de Samuel Johnson, digamos, una escritura que pasa a ser una escritura ensayística, pero de muy buen nivel. Es como cuando uno lee hoy a Foucault, te das cuenta que Michel Foucault, era un gran escritor, digamos, aparte de otras cosas, ¿no? Y ocurre más o menos lo mismo con mi padre, ¿no? O sea, mi padre, vos agarrás cualquier artículo y te das cuenta que estás adelante de un escritor mayor, ¿no? Que no es un escritor de ficción al estilo de Mario Benedetti o de Martínez Moreno, que era toda una generación. Pero además es una cosa extraña, el Uruguay, un país tan pequeño, da una generación tan poderosa en el plano literario, artístico. Es una generación muy particular, de ahí se funda el teatro independiente, también, que sale un poco de la comedia nacional, que estaba muy instituida, muy agarrada por el Estado, sino que empiezan a aparecer el teatro independiente, digamos, a formalizarse.
Y antes, o sea, incluso, Joaquín, de lo que se conoce como el boom de la literatura latinoamericana en los 60, 70, esta generación como bastante importante para la literatura de la región, acá en Uruguay surge unos años antes.
Sí, fíjate vos que, bueno, lo que ocurre es que, vamos a entendernos, ¿no? En determinados países había un conocimiento bastante fuerte literariamente, ¿no? El Río de la Plata nos unía mucho más, Onetti y La Vida Breve la publicó en Buenos Aires. O sea, vos te das cuenta que hay un circuito fuerte, intenso, y que inclusive ese circuito intenso se va hasta Santiago de Chile, a Lima. O sea, hay una conectividad hispanoparlante entre los autores. Hay ciertos conocimientos entre ellos. Pero lo interesante, a mi entender, es que la generación del 45 prepara lo que va a ser la barbarie de lo que es la cuestión del 60. En el 60, la novela latinoamericana ocupa un espacio impresionante a nivel mundial. Se redescubre nuevamente un continente de producción. Y es en la década de los 60, ¿no? Entonces ahí te encontrás con un fuerte arraigambe de autores brasileños brillantes, ¿no?, que ya venían de la década del 20, del 900, pero te encuentras con grandes autores como, yo qué sé, Guimarães Rosa, Clarice Lispector, ¿viste? Te encuentras con toda una serie de escritores, que Lins Dorrego, Machado de Assis, que son anteriores, pero, digamos, es un caudal fortísimo en esa etapa del Brasil. Pero también ocurre que Argentina y Uruguay producen lo suyo, ¿no? Porque tenés un tipo como Cortázar, Marechal, Borges, ya más del 20, ¿no? ¿Entendés? Pero tú te encuentras con toda una serie de cadenas genealógicas de grandes producciones, y eso estalla en el 60. A mi padre no fue el que puso la palabra boom. La palabra boom la puso otro autor, que creo que es un autor venezolano, ahora no recuerdo muy bien, o no es Gitric, no sé quién, pero alguno puso la palabra boom, ¿no?, como el boom de la novela latinoamericana. Pero mi padre fue obviamente uno de los gestores culturales de eso, porque además eso se irradió a nivel de Europa y de Estados Unidos. Tú sabes que cuando tú llegabas al paper book de Estados Unidos, te considerabas un autor exitoso, digamos, cuando llegabas al paper book, no a la edición de tapa dura, sino a la edición blanda de un dólar, que salía $1.50 en aquella época, ¿no? Entonces, claro, varios autores entraron ahí, ¿no? Entonces, claro, aparte de llenarse de plata, que fue también, porque el boom latinoamericano les dio mucha plata, dinero a esta gente, ¿no? Bueno, Mario Benedetti es un bestseller exitoso a nivel latinoamericano, y también entró en Estados Unidos y en otros lugares, ¿no? O sea, hay determinados autores que entraron en determinados nichos a nivel de la producción editorialística y realmente tuvieron un éxito soberano, muy bueno.
Joaquín, hablábamos el miércoles pasado con Lisa Bloch de la universalidad de la obra de tu padre y de cómo intentó dotar a la producción literaria latinoamericana de cierto marco teórico general. ¿Fue el gran proyecto de su vida?
Mira, yo creo que es un proyecto permanentemente inacabado, ¿no? Porque es imposible. Pero sí, creo que mi padre fue de los grandes críticos que empezó a relacionar la literatura, lo que se llama literatura comparada, o un poco lo que inauguró Mijaíl Bajtín, el famoso filólogo, filósofo, crítico, ensayista ruso, ¿no? Esta cosa de la parodia, ¿no? Esta cuestión de cómo la literatura universal, ya sea la literatura china, mongol, de la India, de Europa, o de Estados Unidos, o de Canadá, no importa dónde, ¿no?, empieza a generar una red de relaciones. O sea, se arma un sistema de red en donde dialogan los autores. Esto es una cosa muy borgiana, es una idea como muy borgiana, pero es una idea que realmente opera, ¿no? Porque los escritores se inspiran en otros escritores, los escritores leen, son grandes lectores. O sea, la tesis de Derrida, que es una tesis de Borges, en realidad el lector es el escritor del libro, ¿no?, que se ve perfectamente en Pierre Menard, autor del Quijote, que es un cuento maravilloso de Borges. tú te das cuenta ahí que el tema es que el diálogo y la parodia, y por tanto el sarcasmo o las ironías o los juegos lingüísticos de frases y de guiones, se establece un diálogo. Yo qué sé, por ejemplo, mi padre hace un análisis 100 años de soledad de Gabriel García Márquez y dice que es un anacronismo. ¿Por qué es un anacronismo? Porque rompe con los sistemas históricos, en vez de ubicarlo en un presente, es un tiempo mítico. Pero además también la obra se basa en otra genialidad obra, que es anterior, por supuesto, que de alguna manera Gabo la leyó, que es la de William Faulkner, El Absalón al Absalón, que es una novela monumental, ¿no? O sea, es una novela magnífica de Faulkner, de gran escritor del sur de Estados Unidos. Entonces, vos te das cuenta que de pronto escritores que nunca se conocieron personalmente, porque bueno, hay estructuras que son narrativas, que son estructuras de los griegos, y que tú las copias y las revisas. Yo creo que ese plan de trabajo, mi padre fue muy docente en ese nivel, en poder articular con autores como Henry James, los ingleses, los franceses, los alemanes, ciertos autores importantes de la literatura europea, cómo se relacionan con los escritores latinoamericanos y cómo es el sistema de relacionamiento. Yo creo que eso es entrar en un nivel del análisis estético, ¿no? Que es fundamental en toda obra de arte, ¿no? Que toda obra de arte se propone como ruptura, digamos, ¿no? Como rebelión, por lo menos, no como revolución, como rebelión, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que mi padre fue uno de los pioneros, ¿no? De poder desarrollar estas lecturas concéntricas, ¿no? Y que se iban abriendo cada vez los anillos para poder albergar diferentes autores y romper con este criterio obtuso del nacionalismo en la producción del arte, ¿no? Como si hubiera un arte nacional, ¿no? O que el arte tuviera un subtítulo, yo qué sé, arte ruso, arte japonés, es como medio ridículo, es arte. O sea, Murakami es arte, punto. Es japonés, es cierto, es japonés, pero también podés citar otro autor como Mishima, otro japonés, que es brillante también. Pero no importa, porque el tema es que Murakami puede dialogar perfectamente con un escritor como Thomas Mann del siglo pasado y armar todo un balurdo con Kafka, ¿entendés? O sea, y eso es lo maravilloso, a mi entender, de la capacidad de lectura que aportó mi padre, ¿no? Esta posibilidad de generar un verdadero calidoscopio y que además vos pudieras seguir determinadas líneas de análisis que te permitieran cómo dar luz sobre un texto determinado. Y yo creo que eso es enseñar a leer, y enseñar a leer es enseñar a escribir también, ¿no? Y escribir es enseñar a leer de vuelta. Entonces, me parece que mi padre en eso tuvo mucho que ver, ¿no? Junto con Ángel Rama, a pesar de que vivieron discutiendo eternamente entre ellos, ¿no? Y de otros entre sí, digamos. Pero era parte de las reglas del juego. Creo que es una generación que debate mucho, al contrario de lo hoy, que no debatimos prácticamente para nada, ¿no? Es una opinión personal, ¿no?
Sí, sí. Es un tema de la modernidad, ¿no? Las redes sociales un poco lo generan, ¿no? Joaquín, para no irnos ya de tiempo, sabemos que tenés también como un horario un poco apretado, queríamos pedirte alguna preferencia por algún texto o un tema particular de los que haya trabajado tu padre, si tenés, y una recomendación.
Bueno, mira, mi padre en los últimos años tenía un proyecto de decir que Latinoamérica no era una unidad, sino que era un diálogo. O sea que la característica latinoamericana es el diálogo de las culturas entre sí, ¿no? Entonces a mí me parece que hay una forma de encare en donde las culturas dialogan. Entonces a mí me parece que una obra muy buena de mi padre, es de quizás una de sus más grandes obras, es el Borges, ¿no? Porque el Borges te abre la posibilidad no solamente de entender la literatura universal, digamos, ya que Borges es un escritor que admira a muchos escritores universales, empezando con William Shakespeare, ¿no? Y todos los demás, digamos, pero independientemente de eso, también Borges era un escritor que dialogaba con Evaristo Carriego, con Ezequiel Martínez Estrada, con Marechal, bla, 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 con Lugones, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que, de alguna manera, también hay un diálogo con la la generación, con los contemporáneos y con todos ellos. Entonces, yo creo que la demostración del análisis, cortado además con problemáticas sociales argentinas, ¿no?, que influyeron mucho en la vida de Borges, ¿no? Y, me parece que esa obra es una obra Princeps de mi padre, que él cierra su gran obra, digamos, él tiene, después continúa escribiendo, obviamente, ¿no? Pero digamos, también otra cosa que me parece importante es el Lautremont, ¿no? El Lautremont austral, que es una obra, es la última investigación de mi padre, que con un cáncer terrible, igual con un cáncer, se fue a Europa a buscar un libro que necesitaba para hacer la investigación, bla, 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 bla. Una barbarie lo que hace. Entre medio de las operaciones del cáncer, termina de escribir el libro de Lautremont, coloca a Lautremont como un uruguayo más, y esto es muy importante, cómo la estructura estilística refleja el español antiguo que hablaba Isidor Ducás. O sea, y cómo se arma esa relación entre una lengua y otra lengua, cosa que mi padre también sufrió, yo también. O sea, mi padre también tenía como lenguas maternas el portugués, ¿no? Sabía muy bien portugués, hablaba y escribía perfecto el inglés, hablaba y escribía el francés, etc. O sea, cómo las lenguas también internamente en nuestro inconsciente procesan, y eso es muy interesante también, un lindo hallazgo de mi padre, estos dos libros finales, un libro, el Borges, que es la obra mayor para mí de mi padre, igual tiene otras, ¿no? El Bello, Neruda, pero este último, el Lautremont, es un lindo cariño a nuestra tierra y a nuestro reconocimiento como uruguayo.
Una tierra a la que pudo volver, además, después de mucho tiempo afuera, poco antes de su fallecimiento, por suerte.
Pudo volver porque la dictadura...
Sí.
Porque además quedó censurado por la dictadura.
Sí, claro.
Porque mi viejo fue censurado por los cubanos, ¿no? Por el gobierno cubano, ¿no? Que en medio que no lo querían porque él era muy díscolo y muy crítico de algunas cuestiones de Cuba. Pero también fue censurado por la dictadura de acá, ¿no? Que no lo podía estudiar. O sea, yo creo que los libres pensadores, y mi padre era un pensador muy cercano a los anarquistas, ojo de gol, no era un hombre del Partido Nacional, del Partido Colorado, ni del Frente Amplio, ¿no? Pero él estaba muy cercano a los anarquistas. Y bueno, los anarquistas están acostumbrados a ser golpeados tanto por la izquierda como por la derecha, ¿no? O sea que de alguna manera mi viejo también tuvo que transitar vicisitudes personales un poco duras y sufrientes en su vida, pero que eso no quitó la capacidad de producción que tenía, ¿no? Era realmente impresionante, ¿no?
Bien, bueno. Joaquín Rodríguez Nebot, te agradecemos muchísimo por estos minutos aquí en Comunidad del Ar, a modo también incluso de cierre de este mes, en el que a lo largo de la programación de Uniradio y aquí en Comunidad del Ar también hemos recordado el centenario y la figura de tu padre, de Emi Rodríguez Monegal. Agradecerte de nuevo por estos minutos aquí en Uniradio.
Bueno, yo les quiero agradecer a ustedes también el momento, Camilo, y también Dancilio. Yo creo que conocí a tu padre, no sé bien, pero bueno, capaz que es otro Dancilio, pero les quiero agradecer muchísimo esta oportunidad, y sé que están haciendo una labor bárbara, y bueno, sigan adelante nomás.
Muchísimas gracias. Ya volvemos.
Un abrazo.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.